Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Las migraciones son líquidas. Hay que pensarlo como un montón de gente que es apenas el 5 o el 10% de la gente que se mueve en África, pero eso significa un montón de gente que está buscando llegar a Europa. Bueno, pues eso vamos a tener que gestionarlo de alguna manera. Y cuando yo digo gestión de flujos migratorios, no me refiero a vallas y a patrulleras, porque es que además en estos 25, más de 30 años de llegada de pateras a España, se ha demostrado que eso, primero, no salva vida, y segundo, es al contrario, está provocando más muertes y más sufrimientos. Pues entonces vamos a sentarnos entre todos y vamos a hacer una verdadera gestión de los flujos. Vamos a ver, porque es que además, y ya esto es otra reflexión que dejo sobre la mesa, todos los países del mundo que han tenido migración han salido beneficiados de eso a lo largo de la historia, y Europa necesita un aporte de mano de obra y de población joven, porque Europa envejece, y esos son estudios que se hacen a nivel del Banco Europeo, de las grandes instituciones, y se sabe. Lo que pasa es que hay determinados actores a quienes les interesa que haya una parte o una bolsa de inmigración irregular, porque esa bolsa son pues más frágiles, más vulnerables, más fácilmente explotables. Y de eso hay mucha gente que se beneficia. Hay que ver las distancias. Hay que ver que desde Canarias hasta Senegal, bueno, el otro día aquí interceptaron dos cayucos, ¿vale? Que salían de Embur. Hay unos 3.000 kilómetros de distancia. 3.000 kilómetros en cayuco. Es que la gente que no se ha subido en un cayuco a lo mejor no tiene constancia de lo que es. Yo hice un reportaje de 24 horas en un cayuco pescando, ¿vale? No ruta migratoria. Pero yo a las 3 horas estaba que me moría. Vale, que yo tampoco soy el mejor ejemplo, a lo mejor, ni por edad ni por físico, ¿no? Pero es que es durísimo estar metido en una barca que da saltos, durante de Tembur. Son por lo menos 10 días de navegación. Claro, tú métete ahí 10 días. Claro, es que cualquier tontería, una avería de un motor, que se te acabe la gasolina porque has calculado mal, que te hayan vendido gasolina mezclada con agua, que hay gente que lo hace. Iba a decir otra palabra, pero digo gente que lo hace, que vende gasolina mezclada con agua para engañarlos. Que la gente se ponga nerviosa, que tal, hay miles de razones. La deshidratación porque se les acaba la comida o el agua. La hipotermia por el frío. Hay tantas posibilidades de que mueran. Es una ruta muy peligrosa. De hecho, son 14 kilómetros. Es peligroso también, sin duda. Pero es que aquí estamos hablando de 3.000 kilómetros. 10 días de navegación en contra de la corriente. De la corriente que llevó a Colón hasta América, ellos la hacen en contra.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
No sé yo si nuestro invitado ya navega mejor. Buenos días, Pepe.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Estamos en ello. Muy marinero no ha sido nunca, ¿no?
Me da la impresión de que tú no eres mucho de agua, ¿no? Aunque naciste en una isla, viviste gran parte de tu vida en una isla, pero me da la impresión de que navegar poco.
Es que para ese oficio hay que tener arrestos, ¿eh? Para meterse ahí en el mar y estar días y días navegando, eso no está al alcance de todo el mundo.
Ajá. Hoy, como les decía Santiago hace un momento, cuando les presentaba la siguiente página de nuestro programa, la que ocupamos nosotros ahora, las personas que nos van a firmar esta página concretamente, entre ellas está Pepe Naranjo, periodista freelance, colaborador del país. Está también Nicolás Castellano, lo oyen ustedes en la cadena SER. Buenos días, Nicolás.
¿Qué tal? Un placer estar aquí otra vez.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy contento de estar otra vez en Fuerteventura y ver cómo el mundo civil, la sociedad civil majorera a través de asociaciones como Entre Mares sigue reivindicando los derechos cada día de las personas que llegan aquí a instalarse entre nosotros, y hoy especialmente por ser el Día del Migrante, que hoy por moda, digamos, o por día de, todo el mundo se centra en esta efeméride o en esta reivindicación de derechos, pero ellos lo hacen cada día, y el acto que vivimos anoche con la presentación del libro de Pepe fue todo un éxito, y eso habla muy bien de la sociedad de esta isla, ¿no?
Uh-huh. Buenos días, Faisal.
Buenos días, Marusa.
Concretamente Nicolás que hay, bueno, pues actos que hablan muy bien de la isla, y hay otros que no también, ¿no? Faisal, aquí están, bueno, no sé si, para dónde se inclina la balanza, porque si uno sigue las redes sociales, lamentablemente no estaríamos de acuerdo con lo que ha expresado Nicolás, pero no creo yo que las redes sociales sean el gran reflejo de la sociedad de Fuerteventura, ¿no?
Sí, buenos días. Yo creo que, a ver, las redes sociales siempre hay allí, o sea, hay ese caldo de cultivo de que la gente, pues claro, las usa pues para expresar opiniones que a veces son infundadas, sin fundamento y demás, pero siempre hemos dicho desde Entre Mares que el pueblo majorero y el pueblo canario en general es solidario. Entonces, no dejamos, ayer lo han demostrado, porque también en la presentación del libro teníamos, esperaban nuestras expectativas, habían más de 50 personas asistentes. Entonces, aquí por lo menos en este año nos deja un poco contentos, porque como todos los años Entre Mares, pues intentamos hacer algo por el Día del Migrante, y este año pues lo mismo, fue el día 17 una jornada técnica formativa, aparte de la presentación del libro, también hoy por el Día Internacional nos concentramos a la una, para la gente que quiera sumar, estaremos enfrente de la delegación del gobierno a la una, estará presente también Oscar Camps, fundador y director de Proactive Open Arms, y por la tarde pues un documental de Paula Palacios, Cartas Mojadas, que también habla del tema de las migraciones.
Uh-huh. Pepe, en la última conversación que manteníamos a través de, no sé si era de Sky o de teléfono, a lo que voy, venías a comentar que quizás nosotros, la gente que trabaja en la prensa, no lo hemos contado bien. Lo digo por, bueno, pues por todos los discursos que leemos, ¿no? Que escuchamos, esa parte de la sociedad que no entiende por qué millones de personas se trasladan de un punto a otro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es necesario que todos hagamos algún ejercicio de autocrítica también, ¿no? Porque yo, mi reflexión es 25 o 30 años después de que este fenómeno ya llevamos viviéndolo en Canarias, si a estas alturas todavía no entendemos determinadas cosas, es porque a lo mejor no las hemos sabido explicar, ¿no? Evidentemente habrá gente que se ha tomado la molestia de ir a las fuentes, de tratar de entender los contextos, periodistas que lo han trabajado a fondo. Bueno, aquí tenemos a Nicolás, por ejemplo, que yo creo que es un ejemplo, ¿no?, en ese sentido. Pero si miramos el global, que existan en España hoy en día movimientos de ultraderecha con la representación que tienen, me parece que nos habla de un gran fracaso, ¿no?, a la hora de explicar este fenómeno en toda su complejidad. No es fácil, no digo que sea fácil. Creo que requiere de, además, de un esfuerzo, de tener una voluntad, ¿no?, para hacerlo. Pero igual que las autoridades, a los responsables políticos, les exigimos una mejor gestión de este fenómeno y les exigimos responsabilidades, creo que los medios también debemos mirarnos hacia nosotros mismos y ver en qué hemos fallado.
Uh-huh. ¿Coincide, Nicolás, con, sí, lo expuesto por Pepe?
Sí, coincido con Pepe. Lo que pasa es que lo que tú señalabas también no lo obviamos, y es la presencia de nuevos elementos en la sociedad que hacen mucho ruido y que generan muchas contradicciones o muchos bulos, ¿no? Las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para ese chisme que antes existía en los barrios, en los pueblos, en las islas, pero que ahora se multiplica, ¿no? Chismes o informaciones manipuladas que además tienen hoy un interés en la ultraderecha, en los racistas que están, los 52 racistas que están sentados en el Congreso de los Diputados, o que son la llave en un montón de comunidades autónomas para que gobiernen en esas comunidades autónomas, ¿no? Es decir, la gran diferencia con respecto a lo que ha vivido, por ejemplo, Fuerteventura o Canarias en los últimos 26 años, desde que llegó la primera patera, es que la nueva llegada de 2020, un poco más numerosa, se ha dado con esos tres elementos: redes sociales como multiplicadoras, digamos, de informaciones falsas, partidos profesionales racistas que generan, multiplican y utilizan las redes sociales para generar falsedades, como decir que los turistas no vienen a Canarias porque haya un grupo de personas en los hoteles, cuando los turistas no vienen a Canarias porque las fronteras sanitarias están cerradas y porque nadie puede viajar. Y un tercer elemento fundamental, la pandemia y las consecuencias económicas de la pandemia. Aquí, porque estamos en una tierra que tiene un 25% de desempleo. Si añadimos a la gente que está en ERTE, prácticamente el 40% de la sociedad canaria no está trabajando. Y eso en una sociedad tocada económicamente, etcétera, etcétera, es más fácil de diseminar el miedo e intoxicar con ideas falsas y culpar a los que llegan a los últimos al muelle de Arguineguín o al muelle de Puerto de Rosario como los culpables de que Canarias sea la región más pobre de España, la que tengamos el salario más bajo de nuestro país y que tengamos un problema de subdesarrollo incluso educativo muy importante, ¿no? Entonces creo que este debate, como decía Pepe, tenemos que exigirle a la administración, que lo ha hecho muy mal y de manera absolutamente desastrosa después de tantos años recibiendo pateras, improvisando, pero desde el punto de vista periodístico y el punto de vista también cultural, incluso intelectual, tenemos que exigir una reflexión más profunda, más detallada, para no engendrar una sociedad tensa en la que la convivencia se pueda, las costuras de la convivencia puedan saltar por los aires, porque nosotros al menos no hayamos hecho bien nuestro trabajo, ¿no?
Uh-huh. Bien, lo que está claro es que algo está fallando a raíz de lo que vemos bullir, ¿no? Faisal, en la isla hay un mar de fondo que yo creo que ha coincidido esa tormenta perfecta de lo que comenta Nicolás, la pandemia, la crisis económica, la crisis sanitaria, el cierre de frontera, y hace que vaya saltando esa otra parte de la sociedad bastante negativa, ¿no?
Sí, a ver, nosotros las veces que hemos expresado nuestro parecer sobre ese tema del fenómeno migratorio, pues siempre hemos dicho, porque nosotros desde Entre Mares tenemos unos datos desde antes de la pandemia.
Y además son curiosos, me gusta siempre preguntarle por esos datos que maneja Entre Mares, porque no tienen nada que ver con la realidad.
Claro, porque entonces...
¿Los recuerda, Faisal? Estaría bueno que los recordases esos datos.
Sí, claro, la última vez sí hablamos del mismo tema, que también ponemos el foco sobre la gente que llega en pateras, entonces nosotros África. Desde el SAIM hemos detectado que se ha duplicado o se ha superado las personas que llegan del continente latinoamericano, ¿sabes? Colombianos, ecuatorianos, por los acuerdos que tiene la Unión Europea de exención de visados con estos países. Pero claro, nosotros lo hemos dicho miles de veces a las instituciones, las memorias nuestras están en la página web y ahí, y tenemos un porcentaje mayor de gente que está sin documentación, o sea, de manera administrativa regular y está trabajando en la economía, por ejemplo, en la agricultura y demás, aquí en la isla y en Canarias. Creo que eso se puede transmitir a todas las islas. Esto no es eso no es nuevo. Entonces nosotros desde SAIM siempre pues lo recalcamos, que no nos ponemos el foco siempre en África, pero también el continente latinoamericano, pues hay gente que llega por avión y entra directamente sin pedir visado ni nada. Entonces ya estos parece que están fuera del radar de la inmigración y siempre vemos a las personas o a los pobres, o sea, por su color de piel y demás. Entonces, ayer también lo que hablamos en la presentación del libro, siempre nos ponemos el foco en el continente africano.
¿Hay una explicación para eso, Pepe?
Bueno, yo creo que tenemos hay un problema de percepción, ¿no? Los medios de comunicación, yo creo que con la intención de contar lo que pasa y de denunciar las violaciones de derechos humanos, como las nefastas imágenes que han salido de Arguineguín, por ejemplo, ¿no? Lo que pasaba en Arguineguín yo creo que es digno de la historia universal de la infamia, ¿no? Y ponemos el foco en la frontera, ¿no? En lo que está pasando en el mar, en la costa, en las llegadas. Esa hiper atención de lo que pasa en la frontera traslada o crea una percepción un poco errónea entre la gente de que ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Yo creo que la migración es algo mucho más amplio, como bien dice Faisal, y ya no solo Latinoamérica, ¿no? Si miramos de la población extranjera que vive en Canarias, ¿cuál es la primera nacionalidad? Probablemente sean italianos, ¿no? O ingleses. Entonces,
o alemanes.
O alemanes, ¿no? Creo que son italianos en los últimos años.
Ahora es Italia.
Entonces, claro, cuando pensamos inmigrantes, rápidamente se nos viene a la cabeza el negro o el magrebí, y cuando la realidad es que la mayor parte de los migrantes no es eso. Entonces, por eso decía antes también, ¿no? Que los medios de comunicación, a veces con buena intención, por denunciar las violaciones de derechos humanos, ponemos todo el foco en la frontera y nos olvidamos no solo del contexto de lo que pasa antes de la batería de los cayucos, que a veces no ponemos demasiada atención, sino todo lo que pasa después, de los procesos de integración, cómo es la complejidad de una sociedad de acogida, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso también. Uh-huh. Y luego, por supuesto, la utilización política del fenómeno, en la que también ahí hay muchas...
Esa es la gran desgracia de esta realidad, es decir... A nadie le importan los derechos de los migrantes. Los migrantes importan en la balanza partidista electoralista a corto plazo. Y hoy en día con los racistas en el Congreso, se dicen barbaridades como que la llegada de 21.000 personas es una invasión.
Claro.
21.000 personas en una tierra acostumbrada a acoger a 14 millones de turistas, que no hay instalaciones, que estamos desbordados, que es que Canarias no puede más, que vamos a ver, seamos serios, tratemos a la gente que nos escucha, a la gente que nos lee, a la gente que ve la televisión como adultos, no son, la sociedad no es una sociedad infantil que se traga cualquier fast food ideológico estúpido, ¿no? Pero yo creo que haciendo un poco autocrítica para la gente que también nos está escuchando, como dice Pepe, ¿no? Los periodistas a lo mejor hemos cometido el error otra vez de volver a contar muchos datos de cuántos son, volver al plano fijo sobre el muelle de Arguineguín, de la masa, y no hemos vuelto a contar quiénes son.
Eso ya lo hicimos en Fuerteventura, ¿no?
Por eso, ya lo hemos hecho en Fuerteventura y deberíamos haber aprendido. Ayer lo decíamos en la presentación, que Fuerteventura ha sido el laboratorio de todo. Aquí aprendimos las primeras llegadas, las primeras muertes, también la primera tensión con la sociedad. Yo recuerdo hace 20 años, por desconocimiento también, por los miedos que algunos alcaldes irresponsables hacían y utilizaban a los inmigrantes en el discurso político de Fuerteventura. Y esto se multiplica en el caso de Canarias, ¿no? Y con el elemento que decía Faisal muy bien, es decir, la llegada de migrantes por mar a España desde hace más de 30 años, desde el 88 que empezó, es una llegada ridícula de personas con respecto a lo que llega cada año, solo un año, a España y se instala entre nosotros. De los 5.200.000 extranjeros que hay en España, menos de 1 millón son de África. Y de ese millón, siendo el continente más cercano, y de ese millón prácticamente 800.000 son marroquíes, es decir, del resto del África subsahariana, residiendo en nuestro país hay poco más de 200.000 personas. Es decir, cuando en este país viven 1 millón de rumanos, viven más de 350.000 ingleses, viven casi 400.000 italianos, pero eso, de eso no hablamos, porque para nosotros eso parece que no son igualmente extranjeros, ¿no? Al final, estoy de acuerdo con Faisal, lo que decía ayer David Jiménez en el New York Times, en un artículo de opinión muy, muy nítido y que nos pone en el espejo de qué es Canarias, ¿no? Analizaba el fenómeno que se ha producido en Canarias en los últimos tiempos y las manifestaciones xenófobas que a mí me preocupan, que ya Pepe y yo cubrimos hace mucho tiempo en Canarias durante muchas veces y que se han vuelto a repetir, y es que no queremos a los pobres. A los jeques árabes no les ponemos ningún problema con que lleguen. Al que llega con 250.000 euros y compra una casa que se le da una visa de residencia en España, que eso está en la ley, no le ponemos ningún problema. Pero a la persona en desamparo, igual que no miramos durante la pandemia a las personas sin techo que estaban en nuestras calles y que nadie les ofrecía ayuda. Entonces, tenemos un problema como sociedad de esta jaula dorada en la que intentamos restringir el derecho de acceso, y creo que tenemos que hacer una reflexión profunda desde la educación, porque creo que buena parte de todos estos inputs y miedos vienen del desconocimiento, del miedo de no haber sido educados en la diversidad y en que este mundo es global para todo, para que te traigan tu paquetito a casa traído de China al otro lado, y para que la gente que necesite poner su vida a salvo o que necesite buscar prosperidad en otro lado tenga derecho a hacerlo.
De hecho, Pepe, en la última conversación que manteníamos en la radio, tú hablabas de la necesidad de que en los colegios se estudiase, en los colegios de Canarias se estudiase África y se pusiese sobre la mesa, negro sobre blanco, que somos una frontera con los países africanos. Y tú, bueno, pues decías, oye, que la gente que ahora mismo igual está vociferando en redes sociales o en medios de comunicación contra, en definitiva, lo pobre, esa gente, quizás cuando comenzaron los primeros episodios de inmigrantes a llegar a Canarias, eran niños y niñas, ¿no? Y evidentemente lo que tenemos hoy en día es, bueno, pues esa falta de educación y de formación de las personas, ¿no? Quizás habría que trabajar, y yo creo que en esto estamos todos contigo, en los colegios, y sirve como ejemplo, ¿no?
Sí.
De trabajar con la sociedad.
Sí, sí, sí. Bueno, en este ratito que llevamos hablando, yo creo que hemos tocado las tres patas, yo creo que claves, ¿no? Por un lado, exigir responsabilidades a nuestros responsables políticos y plantearles que tengan una mejor comprensión de este fenómeno. El tema de la educación, que tú sacas ahora, yo creo que es fundamental. Los medios de comunicación también hemos hablado, pero la educación para mí es que es la base al final. Da la sensación de que en Canarias vivimos en la inconsciencia del lugar geográfico que ocupamos en el mundo. Estamos en la frontera más desigual del planeta. Estamos asomados a una África en donde la gente tiene un nivel de vida 30 o 40 veces inferior al nuestro. O sea, el poder de atracción que eso genera no va a dejar de existir a medio plazo. Entonces, la inmigración es un fenómeno con el que tenemos que convivir. Tenemos que asumirlo como una realidad absolutamente inevitable. Entonces, hay que trabajar con los niños, yo creo, y con las niñas, ¿no? Desde la educación, desde la escuela, ¿no? Hacerles conscientes de dónde vivimos, hacerles conscientes de las razones que empujan a la gente a venir. Yo creo que si ese trabajo se hubiera hecho en los últimos 20, 30 años, otro gallo nos cantaría, pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que es algo que tiene que insertarse en nuestro modelo educativo de manera inmediata, ¿no?
Uh-huh. A mí a veces me da la impresión, no sé si hacia ustedes que llevan tanto tiempo en esto, que estamos en el punto de partida, Nicolás.
A mí, ¿sabes lo que me da la sensación? Y va a parecer un poco pesimista, que estamos retrocediendo. Porque si a mí me dicen hace 10 años que iba a haber un partido racista en el Congreso de los Diputados español, si a mí me dicen hace 10 años que la xenofobia se iba a azuzar como ahora, que iba a salir la gente de Canarias a intentar pegar a unos niños en desamparo que están en un centro de acogida en el sur de Gran Canaria con acusaciones falsas por una pelea que se puede dar en cualquier barrio, por sí, cualquier motivo. Si a mí me dicen que íbamos a tener unos responsables políticos tan desastroso después de 30 años recibiendo pateras en el modelo de acogida, en las famosas derivaciones o traslados, etcétera, etcétera, yo hace 10 años me hice esto y no me lo creería. No me creería hace 10 años que iba a asistir Salvini, no me creería hace 10 años que iba a llegar un populista a la Casa Blanca como Donald Trump, y no me creería que en España iba a haber diputados racistas sentados en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, hago este análisis, digo, para decir que no es que estemos en el punto de partida, sino que estamos en un punto preocupante. Y que exige lo que dice Pepe, exige altura de miras. Primero, de los que están en las instituciones de todo tipo, desde las locales, las insulares, y aquí también en Fuerteventura podríamos hablar de qué tipo de mensajes se emiten de vez en cuando desde el Cabildo de Fuerteventura en torno a este tema, y también de las estatales y supranacionales como la Unión Europea. Es decir, el reto es que migrar no sea un derecho mortal, que este modelo ha fracasado, que cada año mueren 3.300 personas de media en el Mediterráneo y en el Atlántico intentando acceder a Europa, como un atentado a las Torres Gemelas cada año, 3.300 muertos. Este modelo ha fracasado, tenemos que cambiarlo. Y también la sociedad civil, Entre Mares y otras asociaciones en Canarias, están ahí siempre fiscalizando, intentando fiscalizar lo que hacen los políticos, pero tenemos que cambiar de una vez el discurso de la sociedad civil. ¿Eso cómo se hará? Como dice Pepe, ¿cómo es posible que una tierra que lleve recibiendo 26 años inmigrantes no tenga módulos de sensibilización en los colegios, de explicación de lo que tenemos a 87 kilómetros del Faro de la Antillada, que es el continente africano, ¿no? Hay muchos retos sobre la mesa, pero yo siempre prefiero quedarme con eso, ¿no? Con la gente que viene a compartir, con la gente que se va a concentrar a la una de la tarde delante de la delegación del gobierno, y que son pequeños focos de luz, gente que va contagiando lo positivo de mirar esta realidad como una realidad que se lleva produciendo desde que el ser humano es un ser humano. Siempre nos hemos movido y nos moveremos. Lo que no tenemos que aceptar es este modelo de los últimos 30 años, porque este modelo mortal solo ha existido en los últimos 30 años. Más muros, más patrulleras y más declaraciones estúpidas a la hora de hablar de los derechos de las personas, nos condenan a que dentro de 10 años estemos hablando de lo mismo.
Uh-huh. Una cosita, ¿sí? para que no se me moleste nadie, soy muy consciente de que hay centros educativos y profesores que tratan de hacerlo.
Sí,
de
que tratan, pero que son casos particulares, todos, claro, lo sabemos, que lo hacen muy bien.
Exacto.
Debería ser algo curricular, ¿no?
Tendría, yeah, que estar inserto en, oye, el sistema como una cosa estructural, sí,
¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también ayudar a las familias en la medida de las posibilidades, ¿no, Faisal? Ayudar a las nuevas generaciones a entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, la verdad, es el año pasado, como por el mismo Día Internacional, hemos hecho, con la colaboración de Juan Medina, que nos trajo la exposición, bueno, gracias también a nuestra técnica, María Greco, uh-huh, que hemos hecho unas visitas guiadas a la exposición que tenía Juan Medina. Y nos asombraba que jóvenes de la ESO desconocían muchísimas cosas de África, ¿sabes? Entonces, allí nosotros pues intentamos también de vez en cuando acceder a los colegios para transmitirles un poco el continente africano, lo que hay allí. Entonces nos quedamos un poco atónitos porque habían chavales que, bueno, repetían lo que escuchaban de sus padres o lo que veían en redes sociales, pero bueno, por lo menos a esas clases que pudimos acompañarles a la exposición, pues pudieron un poco cambiar la imagen que tienen de África y de sus compañeros de clase, porque a veces, como bien dicen, que hay colegios en los que la interculturalidad, pues hay multitud de niños de diferentes continentes. Entonces, y países. Entonces es un poco así, intentar llegar a los colegios a través de charlas o que sea curricular, o sea, durante el curso visitas y demás, para que, bueno, se acerquen un poco a este fenómeno que lleva en Canarias por más de 25 años.
Uh-huh. Pepe, tú siempre dices que de África no se puede hablar en global, ¿no?
Claro, no, África es una realidad muy diversa, ¿no? Ayer en la presentación del libro, por ejemplo, decíamos, han llegado a Canarias este año 22.000 personas o 21.000 y pico procedentes de África, pero es que África tiene 1.300 millones de habitantes, ¿no? O sea, realmente lo que sale, lo que intenta salir es una parte muy pequeña de la población africana. Hay mucha gente que está trabajando, haciendo las cosas allí, luchando por cambiar las cosas, ¿no? Entonces, a veces nos pasa, ¿no? En Canarias y hay una lógica, ¿no? Detrás de eso, que digamos la inmigración nos nubla la vista y pensamos que toda África es migraciones, ¿no? Y la realidad es otra, es muy diferente, ¿no? Y eso también yo creo que hay que hacer un esfuerzo por contarlo. Y que además el 90% de las migraciones de los africanos son dentro del propio continente, ¿no? Se nos olvida también, ¿no? Que hay países africanos que soportan una gran presión migratoria, mucho mayor de la que soporta España o la Unión Europea. Y allí además es fruto de conflictos. Ayer comentábamos también, Burkina Faso, que es uno de los países más pobres del mundo, tiene 1 millón de desplazados internos, 1 millón de personas que han tenido que huir de sus hogares a consecuencia de una guerra, de un conflicto. Y eso es tremendo, porque es 1 millón de personas. Y aquí estamos hablando de 20.000 personas que llegan, ¿no? Que un Estado, que una comunidad como la Canaria, que decía Nicolás que reciba 14, no sé, 12, 14 millones de turistas al año, que un país como España, con el sistema de garantías y de bienestar social que ha construido con mucho esfuerzo a lo largo de los años, se tambalee o algunos pretendan decir que se tambalea nuestra sociedad del bienestar por 20.000 personas, ya te digo, hay países infinitamente más pobres que asumen la gestión de 1 millón de desplazados. O sea, me parece que también hay que poner las cosas un poco en su sitio.
Y el tema, Marusa, es que los necesitamos, que sí o sí necesitamos que la gente venga aquí para que nuestro sistema económico y social siga manteniendo, para que sea esa mano de obra joven la que pague los impuestos, para que tengamos hospitales, tengamos colegios y tengamos servicios. Entonces, ¿cuántos años más vamos a condenar a la gente a morir? Cuando en realidad deberíamos crear los canales de verdad para que vengan de manera segura, legal, y para que la migración siga beneficiando a todos, ¿no?
Uh-huh. Lo que no entendemos, o la mayor parte de la población le cuesta comprender, es que los necesitamos, ¿no? Que a esas personas las necesitamos. Estamos en una sociedad totalmente envejecida, ¿no? Y quizás, aunque sea egoístamente...
Sí, nos fijamos en la tasa de paro como el único elemento a analizar, uh-huh, a la hora de saber si los necesitamos. Esto... Economistas tan poco sospechosos de progresismo como los del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hacen proyecciones de que solo la Unión Europea de aquí a 2050 necesita casi 50 millones de trabajadores. Estamos hablando en los próximos 30 años, y aunque parezca una cifra bárbara, lo acabas de comentar, el índice de natalidad y mortalidad de la vieja Europa, y de España es un ejemplo, somos el país con más esperanza de vida junto a Japón, de media 86 años, y somos el país con la menor natalidad de la Unión Europea, con 1,1 niños por mujer ahora mismo. Es decir, España es el ejemplo perfecto de la pirámide poblacional fracasada. Y o viene esa gente y se incorpora de verdad a nuestro mercado laboral, etcétera, etcétera, y son, por tanto, la parte activa, la que genera impuestos, etcétera, etcétera, o vamos a tener un problema. Seremos un país de ancianos, que si no viene gente de fuera no tendremos a nadie que nos cuide, un país que no tendrá colegios o colegios cada vez más pequeños porque no hay habitantes en esos pueblos o en esas ciudades, y tenemos que hacer el ejercicio de pensar que el movimiento de la gente a lo largo de la historia es lo que ha generado prosperidad, y hay muchos países en el mundo como ejemplo, ¿no?
Tengo que dejarles, les agradezco que hoy se hayan acercado a los estudios de la radio, aquí en Sintonía, en Puerto del Rosario, a hacer una referencia a este Día Internacional del Migrante, declarado por Naciones Unidas. Pepe, me comprometo contigo a hablar de tu libro, ¿eh?
No te preocupes, tendremos ocasión.
Y ayer vendí unos cuantos,
¿eh? No, o sea, me digas, ¿sí? Hizo negocio.
Hizo negocio.
con las palabras. El río que desafía el desierto, que lo presentaba Pepe ayer en la isla de Fuerteventura. Volveremos a contactar contigo, te seguiremos leyendo en El País. A Nicolás lo seguiremos escuchando en la cadena SER, siempre a primera hora. Te meten siempre como a las 8 de la mañana, muy temprano, ¿eh?
Ahora mismo me pillabas en la puerta ahí haciendo una conexión, o sea, que esto ya sabes cómo es.
Cuando te digo tan temprano...
El chiquillo que es madrugador.
¿Tú crees? A mí me da que le cuesta un poco, ¿eh?
No. Yo, el tema de la radio y ahora con el teletrabajo, ¿sí?, es que a cualquier hora entras, ¿no? Porque no hace falta casi estar ya en la emisora. Con lo cual, con la tecnología hace que puedas tener. Ahora mismo acabamos de dar la última hora, por cierto, que la comparto, que el chico que he encontrado el lunes en el Hotel Waikiki, en el sur de Gran Canaria, sí, joven marroquí de 22 años, que se investigaba la causa de la muerte, nos confirmaban desde el Instituto de Medicina Legal que la autopsia apunta a causas naturales, aunque se han enviado algunas muestras para analizar posibles otras toxicologías, etcétera, etcétera, pero todo apunta a que fue una causa natural la muerte. Jugarse la vida con 22 años, cruzar en patera, llegar a Canarias y que tu vida se acabe en un hotel esperando porque no hay ninguna expectativa, la verdad que es otra muestra de este drama, ¿no?
Uh-huh. Gracias, Nicolás.
Hasta luego.
Gracias, Pepe.
Gracias.
Hasta y Faisal, ¿seguimos en contacto?
Seguimos en contacto.
Entiendo que a ustedes les gusta Calle 13, ¿verdad?
A mí me gusta mucho. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Pues para cerrar hemos elegido este tema.
Por el camino del viento voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: ¡Pasaporte!
¿A dónde va por ahí, don Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Tengo que mi identidad.
Somos idénticos.
Al que llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Tengo tu antídoto.
Al que no tiene identidad.
Somos idénticos.
Al que llego sin avisar.
Vengo tranquilito.
Para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene.
Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda. Inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña.
Sigo tomando ron. Somos idénticos.
Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me...